35 minutos, bienvenidos a Por Derecho Colombia, el programa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy, como todos los jueves, cumpliendo con esta importante cita, buscando fortalecer esa cultura al interior de las Fuerzas Armadas y obviamente llevando ese mensaje de protección a toda la ciudadanía. Hoy, pues con un invitado muy especial, queremos agradecerle al señor viceministro de Defensa para los Asuntos Políticos y Temática Internacional, el doctor Aníbal Fernández de Soto, quien hoy nos acompaña aquí en los micrófonos de Colombia. Señor viceministro, muy buenos días.
No, muy buenos días a usted, Juan Carlos, y a todos los oyentes, pero en particular a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías de la patria que nos oyen en todos los rincones del país. Muy grato estar aquí con ustedes.
Gracias, señor viceministro. También saludamos hasta ahora a Juan David, que nos acompaña de la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Juan David, buenos días.
Juan Carlos, viceministro, buenos días, y buenos días a todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos.
Bueno, entonces, para entrar un poco en materia, señor viceministro, usted lleva relativamente poco tiempo ya en el ministerio, hay nuevos cambios, pero uno de los temas principales que maneja su despacho es el tema de los derechos humanos. Y particularmente quisiera arrancar esta entrevista haciéndole una pregunta, y es: ¿qué se ha venido haciendo en materia de derechos humanos, especialmente con el tema de la política integral de derechos humanos para la fuerza pública?
Bueno, Juan Carlos, mire, yo llevo poco más de un mes en el Ministerio de Defensa, pero llevo casi 5 años en el gobierno del presidente Santos, he tenido unas responsabilidades importantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, yo vengo de ser viceministro del Interior para los Derechos Humanos. Y una de las cosas que yo he encontrado aquí en el Ministerio de Defensa es algo que uno siente cuando está por fuera del Ministerio, y aquí se confirma, y es una solidez institucional, una seriedad en los procesos, una definición muy clara de las políticas, y eso se refleja, entre otras cosas, en los temas de derechos humanos. Lo primero que yo quiero decir es dar la garantía, asegurar que los primeros defensores de derechos humanos en el país son los miembros de nuestras fuerzas militares y los miembros de nuestra policía. Son los que están encargados de defender los derechos de los ciudadanos, de promover el buen curso del ejercicio de esos derechos, y eso se evidencia en el compromiso de nuestras fuerzas y en los documentos de política y en las distintas acciones que hay adelantadas al interior del ministerio. Y por ejemplo, tenemos una política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que dentro del Ministerio de la Defensa hace parte además del Sistema Nacional de Derechos Humanos que existe y que está liderado pues desde las más altas esferas del gobierno. Y en el caso pues del ministerio, estamos hablando de un documento que describe los lineamientos, sienta los objetivos y establece programas que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario pues deben conocer las fuerzas militares y donde sea pertinente la Policía Nacional también. Entonces es una hoja de ruta que enmarca el comportamiento de nuestra fuerza pública en el desarrollo de las operaciones y en la promoción de los derechos.
Así es, señor viceministro. Esta política integral de derechos humanos tiene 5 componentes, 5 objetivos, y uno de ellos, o el principal, o el primero, es el tema de la capacitación e instrucción. ¿Qué podemos decir frente a este componente importante?
Bueno, no, ciertamente esos son 5 objetivos estratégicos. El tema de la instrucción, básicamente lo que buscamos es adecuar la educación, la instrucción y el entrenamiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario a las necesidades del contexto estratégico. Ahí es bien importante decir que nosotros hemos adaptado nuestro manual operativo para que el comportamiento de la fuerza pública en el marco del conflicto armado pues sea acorde con las reglamentaciones internacionales, con las exigencias constitucionales y legales. Pero no solamente eso, sino que hemos ido más allá para también saber cómo atender las nuevas amenazas que se enfrentan en materia, por ejemplo, de minería criminal, en materia de trata de personas, en materia, dijéramos, de los distintos fenómenos criminales que van evolucionando y que hoy en día pues la fuerza pública tiene que enfrentar y que seguramente a futuro son amenazas que se desarrollarán. Aquí he encontrado el ejercicio de cualquier cantidad de capacitaciones. Todos los miembros de la fuerza pública en sus distintos rangos atienden instrucciones y demás. Este fin de semana, por ejemplo, el domingo, estuve acompañando al secretario general de la OEA, que estaba en una visita aquí en Colombia. Estuvimos en el fuerte de Tolemaida y él quedó gratamente impresionado con las pistas que existen allá en Tolemaida en derechos humanos. Todos los oficiales y suboficiales que pretenden ascender y que están en esa aspiración tienen que pasar por esa instrucción para saber cómo comportarse en las operaciones en materia de derechos humanos. De modo que estos entrenamientos se han dado a oficiales, a suboficiales, a soldados. En los últimos tiempos, en los últimos 3 años o 4 años, estamos hablando de casi 20.000 personas que han pasado por estos cursos, de modo que este es desde la primera capacitación a nuestra fuerza pública, pues ellos pasan por este tipo de cursos y capacitaciones que los fortalece como miembros de nuestras fuerzas.
Señor viceministro, usted acaba de tocar un punto muy importante, y es el de la comunidad internacional. ¿Cómo nos ven los países, los organismos internacionales, multilaterales, respecto a unas fuerzas armadas que ya son catalogadas a nivel internacional como de las más capacitadas en materia de derechos humanos, con un elemento muy particular, y es precisamente el de pasar de la teoría a la práctica con estas pistas de derechos humanos?
Pues mire, nosotros nos ven con mucha admiración en el exterior. La comunidad internacional aprende todos los días de nuestra fuerza pública, de nuestras fuerzas militares y de la policía. Nos invitan a cursos en el exterior. Quieren que seamos capacitadores en otras partes del mundo respecto de lo que nosotros aquí hemos venido implementando. Todos los días nos llegan invitaciones para que nuestros oficiales den conferencias. Próximamente en Chile, a finales del mes de septiembre, estaremos enviando a un oficial para que participe en una conferencia en materia de derechos humanos y particularmente en materia de los temas de violencia sexual. De modo que incluso Naciones Unidas, la OEA, los países amigos, les gustaría pensar en el rol que podría jugar la Fuerza Pública Colombiana en misiones de operación de paz, de operaciones de paz, de mantenimiento de paz en distintas partes del mundo. De modo que nos ven con esa admiración, nos respetan como un sector en Colombia respetuoso de los derechos humanos, promotor de los derechos humanos, y estamos siendo referente y hemos capacitado a una cantidad considerable de miembros de Fuerzas Armadas de otros países en estos temas.
Señor viceministro, otra de las líneas o objetivos estratégicos de esta política es la disciplina. ¿Cómo se ha integrado este tema tan importante y esencial al interior de las instituciones castrenses, ya que hace como parte del ADN de los miembros de ellas?
Pues mire, nosotros tenemos equipo de asesores jurídicos que permanentemente están trabajando en todas las unidades, en todas las divisiones, en todas las instancias, dijéramos, de la fuerza pública, permanentemente velando porque haya un estricto cumplimiento a estos criterios y a estas normas y a estos manuales operativos. Como decía, nosotros tenemos unos manuales en derecho operacional muy estrictos y muy desarrollados, que además cada vez se actualizan más de acuerdo con las dinámicas de nuestra situación aquí en Colombia. Y en ese sentido, pues tenemos una permanente asesoría en la planeación de las operaciones y en la ejecución de las operaciones. Y pues dijéramos que también ante cualquier falla, ante cualquier falta, pues con mucho rigor se asume, dijéramos, el control disciplinario que corresponde para asegurar pues que el cumplimiento sea completo.
Siguiendo en ese orden de ideas, señor viceministro, encontramos otras dos líneas, tres líneas realmente, que son la defensa, la atención y la cooperación. Teniendo en cuenta la situación actual, la coyuntura nacional en cuanto a la materia de la situación de derechos humanos de los ciudadanos, ¿qué podríamos hablar, por ejemplo, en el tema de atención frente a comunidades vulnerables?
Mire, yo tengo la fortuna también de, habiendo sido viceministro del Interior para los Derechos y la Participación Ciudadana, de tener una muy cercana relación y un conocimiento muy cercano de los grupos étnicos, por ejemplo, de Colombia. Son 102 pueblos indígenas en Colombia, son cerca del 10% de la población, es una población afro, organizados pues en sus consejos comunitarios. Y he visto siempre, y ahora lo veo con mucho más detalle, una estrecha estrecha relación, una cercanía constructiva entre nuestras fuerzas militares y de policía y los grupos étnicos o la población vulnerable. Hay un sinnúmero de ejemplos que podemos mencionar de cómo se refleja este trabajo y esa armonía que existe entre nuestra fuerza pública y los grupos étnicos, por ejemplo. No es sino mencionar la forma como hemos venido cumpliendo con las órdenes de la Corte Constitucional en materia de los planes de salvaguarda para la población indígena que está en riesgo y en situación de vulnerabilidad. El Ministerio y las fuerzas militares han sido las que permanentemente cumplen en el tiempo que establece la Corte con todas las órdenes de atención de la población. Estamos haciendo acciones en La Guajira con la población guayú para atender la situación de sequía que se evidencia en este momento con una situación muy, muy dramática para la población infantil. En el Chocó permanentemente vemos una articulación con los consejos comunitarios de la cuenca del Pacífico. En la Sierra Nevada con los pueblos aruacos o los cogios, los huiwa, los cancuamo. En el Cauca con la población nasa hay una cantidad de ejercicios en materia de proyectos productivos. En la frontera con Venezuela, en la zona del Catatumbo con la población barí. Es decir, hay permanentes y muy importantes ejemplos de cómo hay una estrecha relación entre la fuerza pública y los pueblos indígenas y las comunidades negras del país. Hemos expedido directivas para organizar de la mejor manera posible este tipo de relacionamiento con las comunidades. Es una directiva ministerial a la cual se acogen pues obviamente todas las fuerzas, de modo que no puedo decir sino que he encontrado el interés, además de ir más allá y de construir permanentemente unos lazos de amistad y de trabajo conjunto entre la fuerza pública y las comunidades vulnerables y las comunidades indígenas y afro del país.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ya retornamos aquí a Por Derecho Colombia.
Cuando la tropa sale a trotar,
cuando la tropa sale a trotar,
todo el mundo quiere cantar,
todo el mundo quiere cantar.
Estas canciones que aquí nos dan,
estas canciones que aquí nos dan,
una esperanza para la paz,
una esperanza para la paz.
Vamos amigos, únanse ya,
vamos amigos, únanse ya,
para encontrar un mejor lugar,
para encontrar un mejor lugar.
No solo es cuestión de disciplina, también de actitud, acción y compromiso con nuestro país y quienes lo habitan. Respetemos los derechos humanos, respetemos la vida.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Las minas antipersonal son una amenaza. Escucha y aprende estos mensajes que pueden salvar tu vida.
Donde hay un accidente, es posible que hayan dos.
El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel, le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes, métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación.
Conozca la labor de nuestros soldados en la nueva temporada de Vamos Colombia. Domingos 2 de la tarde por Canal 1. ¡Vamos Colombia!
Hoy 8:49 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Por Derecho Colombia, el programa institucional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy con un invitado muy especial, el señor viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Doctor, seguimos con esta muy interesante entrevista y nuestro compañero Juan David Moreno pues quiere hacerle una pregunta muy importante.
Sí, viceministro, desde que se implementó la política integral, ¿cuáles han sido los avances en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los últimos años?
Bueno, mire, este es un esfuerzo que empezó por allá en el año 2008 cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se desempeñaba como ministro de Defensa. Bien importante decir que este esfuerzo ha contado con una validación muy importante por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos han sido quienes nos han orientado en buena parte y han validado los esfuerzos que se han venido haciendo en esta materia durante los últimos años. Solamente hablando de capacitaciones, se puede mencionar unos logros considerables. En materia de capacitación extracurricular, pues mientras que en el 2011 pasaron 203 mil personas de las Fuerzas Armadas por estos cursos, en el 2014 fueron 312 mil personas. Y en capacitación curricular, mientras que en el año 2011 cerca de 112 mil de nuestros hombres y mujeres pasaron por estos cursos, en el año 2014 fueron 215 mil los miembros de nuestra fuerza pública que pasaron por estos cursos. Y he encontrado además que en materia de derechos humanos el sector defensa es un gran innovador y va un paso más adelante siempre. Por ejemplo, como decíamos ahora, si bien los manuales de derecho en derecho operacional para ajustarnos a los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario originalmente estaban principalmente dirigidos al tema del conflicto, de acuerdo con las nuevas amenazas que estamos viviendo, como decíamos ahora, la minería criminal, también hemos ajustado y actualizado nuestros manuales para poder tener unas conductas y unos procedimientos muy estrictos y acordes con las normativas en esos frentes. Y adicionalmente, hemos avanzado considerablemente, por ejemplo, en una de las apuestas más importantes que tiene el presidente Santos, justamente en materia de cumplimiento de poner fin al conflicto, en materia de restitución de tierras. También ha habido un apoyo muy importante para restituirle los derechos a los campesinos que fueron despojados de sus tierras por distintas consideraciones en el conflicto. Y adicionalmente, hemos tenido protocolos en materia de protesta social para adecuarnos también a un trato ajustado a las normas de derechos humanos y demás. Y adicionalmente hemos visto por primera vez, yo no lo había visto en otra parte, que los asuntos en materia de derechos humanos incluso cobijan en el sector de defensa una perspectiva de medio ambiente. El medio ambiente entendido como un derecho social y económico colectivo y que eso de alguna manera reviste una importancia considerable en los derechos humanos de la población. De modo que lo que hemos visto y lo que yo he podido encontrar acá es no solamente rigor, un estricto cumplimiento a los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, sino siempre se va un paso más adelante, hay una innovación permanente en estos temas, con lo cual dijéramos, por eso insisto, los miembros de nuestras fuerzas militares, los miembros de nuestra policía son los primeros defensores de derechos humanos en este país, los primeros promotores de los derechos humanos, y eso no solamente se refleja en la actitud, sino en los procedimientos, en los manuales, en las normas que se han creado al interior del sector en esta materia.
Señor viceministro, un ejemplo de esos podría ser lo que está sucediendo hoy en San Francisco, Antioquia. Como hablábamos ahora fuera de micrófonos, es una noticia muy importante para el país.
Mire, hoy en el municipio de San Francisco el señor ministro Luis Carlos Villegas va a acompañar al batallón Vides para certificar a ese municipio como libre de sospecha de presencia de minas antipersona. En Colombia, por el conflicto, nosotros hemos tenido unos cultivos de la guerra y queremos reemplazarlos por cultivos de la paz. Los cultivos de la guerra son las siembras de coca y de los cultivos ilícitos, y también los cultivos de la guerra son las minas que han causado tantas vidas o afectado a tanta gente a lo largo de estos años. Ese esfuerzo que hace el batallón Vides por liberar el territorio de minas Ese es un esfuerzo de paz. Ese es un esfuerzo que en últimas está garantizándole los derechos más básicos a la población rural. El derecho a caminar por su tierra, el derecho a sembrar y a trabajar su tierra, el derecho a tener una convivencia tranquila en su entorno rural. De modo que ese es un ejercicio en donde en materia de desminado humanitario también la fuerza pública, nuestro ejército, ha desarrollado unas capacidades que contribuyen a la consolidación de la paz en nuestro país.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya retornamos aquí a Por Derecho Colombia.
Desde que no hay minas en la vereda, nos podemos echar el segundo tiempo sin miedo.
Nos devolvieron la vida.
Qué bueno que ahora los vemos más seguidos.
Volvimos a la tierrita.
Ya estamos entrenando a nuestra propia pista.
En el uniforme llevamos la patria y a cada uno de los colombianos, la historia, la gloria y a nuestra familia. Por eso, nuestro uniforme nos viste con historias de honor todos los días. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
Entretenimiento, deportes, tecnología, hashtag, mensajes y noticias de nuestros héroes, éxitos musicales y otras secciones harán parte de la transformación de www.emisoraejercito.mil.co. 31 de agosto podrás ser testigo de la nueva imagen de la página de la emisora del Ejército Nacional. ¡Espérala!
8:56 minutos de la mañana, llegamos al último segmento de Por Derecho Colombia, el programa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hoy con el doctor Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales. Señor viceministro, en la parte de cooperación internacional, el Ministerio de Defensa, a través de esa política integral de derechos humanos, ha logrado importantes alianzas con organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como las diferentes agencias de Naciones Unidas. ¿Qué más podemos hacer en esta parte de cooperación y alianzas, también teniendo en cuenta a nivel nacional los operadores judiciales?
Bueno, nosotros tenemos con distintas organizaciones internacionales y organizaciones de derechos humanos una actividad muy nutrida. Con el CICR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, tenemos un convenio a través del cual desarrollamos talleres en todo el territorio frente al uso de la fuerza y siempre en cumplimiento de los principios del derecho internacional humanitario. Con la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, con la oficina que dirige aquí en Colombia Todd Howland, tenemos una comunicación permanente y unos manuales y unos, digamos, instrumentos de cooperación y de trabajo permanente para atender desde situaciones puntuales que se puedan presentar en algún territorio, o por ejemplo establecer unos mecanismos de verificación de algún tipo de procedimiento, y estamos trabajando en la expedición de una política de equidad de género. Tengo que decir también que he encontrado en materia de equidad de género y los temas de violencia sexual y demás un avance bien importante por parte de las fuerzas y del Ministerio de la Defensa en esta materia. Lo mismo con la Organización de los Estados Americanos, como lo mencionábamos ahora, quedaron gratamente sorprendidos con las capacidades que hemos desarrollado en materia de derechos humanos y nos han buscado para transmitir y para, digamos, compartir estas experiencias con países de la región, de Centroamérica, de Sudamérica. De modo que yo lo que encuentro es no solamente unos instrumentos y unas instancias de coordinación y de cooperación internacional vigentes y con una agenda importante, sino que el deseo de aumentarlo por parte de la comunidad internacional, dadas nuestras capacidades y nuestro desarrollo en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Señor viceministro, brevemente, ¿cuáles serían entonces los retos que tiene pendiente esta política de derechos humanos?
No, los retos pues es continuar evolucionando, es mantenerse al día, es continuar el fortalecimiento de las capacitaciones permanentes a nuestros miembros de la fuerza pública y estar siempre mandando la parada, digamos, estando un paso adelante como ha venido estando hasta el momento. Los desafíos, la criminalidad en Colombia, los retos que vamos a tener en materia de seguridad hoy y aún en un escenario posconflicto, implica que estemos permanentemente actualizando, digamos, al día en los estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario. El reto es seguir siendo referentes como lo hemos sido hasta el momento y todo el tiempo mejorar continuamente para nunca desfallecer, dijéramos, en este esfuerzo.
Señor viceministro, por favor envíele un mensaje a los soldados y policías y a todos los miembros de la fuerza pública en general respecto a la política integral y la labor que ustedes están desarrollando en este momento.
Mira, un mensaje a los soldados de tierra, mar y aire que nos oyen, a los policías de Colombia en todas las regiones del país. Como lo hemos dicho en esta entrevista, las fuerzas militares, la fuerza pública, la policía de Colombia son y deben seguir siendo los primeros defensores de derechos humanos en el país. Son los que deben garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Son los que deben promocionar esta cultura de convivencia entre nosotros, entre los colombianos y con toda la ciudadanía en general. Solamente un agradecimiento muy especial a todos esos hombres y mujeres que se despiertan todos los días a poner el pecho para que los colombianos podamos vivir en libertad y estemos permanentemente con el anhelo de consolidar la paz.
Bueno, y con este mensaje, Juan David, llegamos al final de Por Derecho Colombia. Los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves con otros temas importantes y de actualidad de derechos humanos. Juan David, ¿algún mensaje final?
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias al viceministro. La próxima semana estaremos con invitados especiales de la Jefatura Jurídica Integral del Ejército Nacional y espero que nos acompañen una vez más en Por Derecho Colombia.
Bueno, siendo las 9:01 a.m, les recordamos que aquí trabajamos con fe en la causa.
Conozca las historias reales.